¿Tenéis alguna pregunta o algo más cuestionado?
De Montelarín, ¿ha recibido respuesta por parte del Gobierno Central a esa petición de reunión, de encuentro? ¿Han recibido alguna respuesta?
Bueno, no, ya sabe que no hemos recibido ninguna respuesta. Es más, la visita de la ministra nos sorprendió que no se hubiera producido una reunión a ese respecto, pero nosotros lo que tenemos que decir sobre Montelarena, ya lo hemos dicho tantas veces, es que nuestro compromiso está, ha estado y sigue estando con la creación del campamento de Monte la Reina. Tenemos un compromiso presupuestario y tenemos un compromiso de prestar toda aquella ayuda que sea necesaria para que este proyecto se haga realidad para esta provincia.
Acaban de publicarse por parte del INE los datos sobre la tasa ponderada de fallecimientos por la COVID en 2020. Castilla y León está a la cabeza. ¿Cómo valoras?
Bueno, esto ya era conocido. Quiero decir, para quienes seguimos las cifras de mortalidad evitable del Carlos III, nosotros acumulábamos las mayores tasas de mortalidad globales, ¿vale? Es que hay que saber distinguir esto, porque una cosa es la mortalidad global y otra es la mortalidad distribuida por grupos de edad. Y otra cosa es la letalidad. Son dos cosas diferentes y me gustaría que esto fuéramos capaces de explicarlos. ¿Qué es la letalidad? Que es lo que es importante. Es cuánta gente de la que se infecta fallece por grupos de edad. En eso estamos por debajo de la media en todos los tramos de edad, menos en el último, si yo no he repasado mal los datos. Es decir, el comportamiento de nuestro sistema sanitario, el comportamiento de nuestro sistema de protección ha funcionado mejor que la media. ¿Qué era lo que teníamos peor que la media? Que es lo que produce ese incremento de la mortalidad. Somos la comunidad con mayor nivel de envejecimiento y, sobre todo, una cosa muy importante, la comunidad que mayor número, porcentaje de gente mayores de 65 tiene viviendo en residencias, que es donde se ha acumulado la letalidad. Para entenderlo esto con claridad, la letalidad se acumula el 90%+ en mayores de 65. Nosotros tenemos más de un 25% de la población mayor de 65, Madrid tiene el 19%. Nosotros tenemos muchas más posibilidades de incrementarse la mortalidad. Por tanto, las cifras no son buenas. Es decir, que no podemos decir que lo que ha pasado es bueno, porque no estaríamos en este mundo si dijéramos estas cosas. Pero el comportamiento del sistema, el comportamiento de la respuesta de nuestro sistema de protección ha sido bueno, ha sido eficaz, teniendo en cuenta que nosotros éramos una de las comunidades, no una de las comunidades, la comunidad con mayor riesgo. Ha habido más mortalidad en otras comunidades, Castilla-La Mancha, incluso en Madrid. Las cifras, nosotros no estamos en la parte de arriba, no encabezamos esas cifras, pero es igual, no se trata de una competencia, se trata de ser capaces de explicar cómo ha respondido el sistema sanitario a esta crisis. Y para saber cómo ha respondido, lo que tenemos que saber es, oiga, por tramos de edad, los infectados en esta comunidad, qué oportunidades, qué letalidad han tenido. Y en ese análisis, es un análisis publicado en revistas científicas, por la Sociedad Española de Medicina Familiar, el resultado es bueno. Lo que ha ocurrido no se puede calificar nunca como bueno, es una catástrofe. Pero bueno, hay que ser capaces de analizar las cifras con tranquilidad y yo estoy seguro de que en la comisión, en las Cortes, vamos a tener la ocasión de explicarlo con la tranquilidad y con el rigor necesario. Hay que decir, sorprendentemente, esta es la única comunidad en la que esto se va a hacer. No se va a hacer en las comunidades que mayor mortalidad han tenido, no se va a hacer en comunidades gobernadas por otros partidos, no se va a hacer en otros sitios donde parece ser que no urgen estas explicaciones, pero nosotros estamos contentos de poder darlas.
Yo quería preguntarle porque se ha publicado que parece que hay falta de suministros en el Hospital de León, si es un hecho puntual o si tiene cierto temor a que pueda pasar en más hospitales.
La primera noticia que me da este respecto, con respecto a los suministros destinados a la lucha contra el coronavirus, mantenemos un almacén de reserva, como todos ustedes saben, que nos permite trabajar durante 2 o 3 meses, aunque se cayeran completamente los suministros, pero es verdad que estamos teniendo problemas de suministros, no solamente en sanidad, sino en el conjunto de la industria y del comercio en la comunidad. Esperamos que sea una situación coyuntural, también hemos dado instrucciones al respecto para evitar que tengamos un problema de suministros en los grupos electrógenos, en los suministros que son esenciales para continuar el funcionamiento y la actividad normal de los hospitales, y esperamos que esto sea una crisis temporal, pero sabemos que va a durar unos meses. Lo que tenemos todos en el ánimo es que hay una crisis en el transporte, en la producción, y que eso va a afectar al conjunto del país. Y lo que nos gustaría es que el gobierno se ocupara un poco de estas cosas, también, para no volver a vernos el último día, la última hora, tomando decisiones.
Por último, es pronto para hablar de elecciones, faltan todavía 2 años, pero ¿cómo ha evolucionado en este tiempo Ciudadanos?
Bueno, mira, yo le voy a decir una cosa. Nosotros estamos, yo personalmente, estoy mucho más preocupado por el futuro de nuestra comunidad que por el futuro de nuestro partido, que me importa que se mantenga una opción política que defienda lo que ayer comentaba nuestra coordinadora, las políticas liberales. Mire, las políticas liberales en esta comunidad, la transparencia, la lucha contra la corrupción, la eliminación de los aforamientos, una política de diálogo social diferente, las reformas necesarias en la sanidad, las reformas necesarias en la política de reto demográfico, es lo que nosotros hemos propuesto en el pacto de gobierno y es lo que estamos llevando a cabo. Eso es lo que nos importa. Y son esas políticas las que son urgentes. A veces, en política, por eso ponía el ejemplo de Alemania, es mucho más importante pactar para salvar a tu país que pactar para salvar a tu partido. Y en nuestra estrategia, en la nuestra, en la de los miembros de este partido, en esta comunidad, en nuestra cabeza está ese mensaje. Nosotros hemos firmado un pacto de gobierno, somos gente fiable. Yo creo que es una de las cosas que más ha perjudicado al partido a veces, es dar esa sensación de inestabilidad. Por eso nosotros hemos remarcado durante estos 2 años nuestra lealtad al pacto, nuestra seriedad en la acción de gobierno. Vamos a seguir así. Creemos que eso es lo que necesitan los ciudadanos de la comunidad. Creemos que necesitan estos 2 años, que necesitamos estabilidad y que este país, esta comunidad, necesita políticas a largo plazo. A largo plazo. No jugar todos los días a corto. No ver todos los días si hoy la encuesta cambia, hoy provoco un adelanto electoral, porque así yo gano 3 escaños, subo 5, bajo 6. Lo que necesitan los ciudadanos son políticas de reformas que necesitan un tiempo, que necesitan estabilidad y que dan frutos a largo. Tenemos que salir de esta política tan cortoplacista en la que estamos y eso es lo que nos preocupa. ¿Existe futuro político para el centro liberal, para los partidos reformistas? Seguro, cada vez más, porque la polarización está abriendo ese hueco. La polarización a un lado y al otro abre ese hueco. Lo que tenemos que ser capaces es de reflexionar sobre cómo nos enfrentamos a los ciudadanos y cómo les explicamos nuestra tarea. Y nuestra tarea la tendremos que explicar cuando acabe nuestro periodo de gobierno y decir, oiga, ¿qué ha pasado con el empleo? Donde nosotros hemos tenido la consejería, pues que los datos son muy buenos. ¿Qué ha pasado con el turismo rural? Los datos son muy buenos. ¿Qué ha pasado con la transparencia? Que encabezamos los rankings. Eso es lo que tenemos que explicar a los ciudadanos.
¿Preocupa la UCE que revela alguna encuesta de los partidos, de lo que es la España vaciada si se constituyera un partido que da incluso escaños a diputados en Castilla y León?
No es que nos preocupe, es que algunos lo hemos escrito hace meses. Yo he escrito sobre esto varias veces. Hemos anunciado que esto iba a suceder muchas veces y está sucediendo. Lo que tenemos que hacer es pensar qué va a pasar si los grandes partidos no son capaces de reflexionar sobre esto, porque esto no está ocurriendo porque sí. Todos tenemos responsabilidad en esto. Los ciudadanos no se sienten representados. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué los ciudadanos no se sienten representados, están hartos y nos vienen a decir, oiga, mire, como todo el mundo entra en la puja, como la puja siempre gana a los nacionalistas, yo también voy a entrar en esa puja? Es tan sencillo como esto. Pues porque los ciudadanos no sienten que sus representantes en el Congreso de los Diputados o en las Cortes están representando eficazmente el interés de sus territorios. Los partidos piden disciplina de voto y hacen bien. En lo ideológico, en los programas, en las leyes, en los proyectos legislativos, es lo normal, porque eso es lo que es la esencia. Pero también tienen que saber que los representantes de los territorios tienen que defender los intereses de los territorios y los ciudadanos se tienen que sentir representados. Eso es incompatible con el cesarismo, eso es incompatible con establecer las listas desde arriba, eso es incompatible con proyectos políticos que en general, ya hablo de todos los partidos, dominan desde el centralismo toda la actividad política en los territorios. Creo que me han oído decir esto unas cuantas veces. Me ha costado unos cuantos disgustos. Y no me importa volver a decirlo. Pero lo que está ocurriendo ahora es la consecuencia de no haber tomado esas decisiones en su momento. A tiempo estamos, ¿eh? Yo creo que los partidos nacionales tienen que reflexionar o se van a encontrar en breve con un Parlamento ingobernable, ¿eh? Necesitamos un proyecto de nación. Necesitamos ilusionar a los españoles con un proyecto de reformas, de regeneración, que sea un proyecto nacional. Si no, vamos a tener la suma de los intereses. En este país, lo dice con mucha frecuencia el consejero de Cultura, dice, aquí todo el mundo va a lo suyo, menos yo, que voy a lo mío. Pues esto es un poco el escenario en el que se puede ver el país. Por tanto, tenemos que dejar de permitir el triunfo de las políticas egoístas y cortoplacistas y del chantaje presupuestario permanente de los nacionalistas, ser capaces de cambiar la gobernanza de los partidos y ser capaces a veces de llegar a acuerdos nacionales entre los grandes partidos para evitar esto que está sucediendo. Pero insisto, algunos hemos escrito sobre esto muchas veces y ya está aquí.
En ese descontento de España rural, España vaciada, está el tema de la sanidad, ya que alude a esa responsabilidad, a eso que no escuchan al pueblo, vamos a decirlo así. Se plantea, ante lo que se está demandando, este fin de semana hay asamblea de las plataformas de la sanidad de Castilla y León, se plantean un cambio o hablar, al menos, que es lo que le reclaman, hablar con los pacientes, con los ciudadanos para reestructurar...
Este es uno de los grandes ejemplos, y a mí me gusta que me haga esa pregunta. Este es uno de los grandes problemas que necesita grandes acuerdos. Esto es uno de los grandes problemas, como el del cambio climático, que necesita grandes acuerdos. ¿Por qué? Porque si no, todos jugamos a corto. Todos jugamos a utilizar la resistencia natural al cambio o el temor natural al cambio para azuzar a la población contra el gobernante. La necesidad de cambio es ineludible. Es ineludible. Lo dicen los números. Los números nos sitúan en la obligación de tomar medidas. Número de facultativos que se jubilan, la distribución de la población, nuestra distribución de los recursos, y nosotros hemos hecho un análisis sobre esto. Y le hemos pedido al principal partido de la oposición que se siente a hablar con nosotros, y no quiere hablar con nosotros. Le hemos pedido que debata sus propuestas y que lo haga públicamente, y no lo hace. Esto en Alemania no sucedería. No sucedería. Habría un acuerdo. Habría un acuerdo porque es un gran problema, es un problema que afecta a un servicio esencial. Utilizarlo demagógicamente, alentar el descontento, no le está trayendo un notable beneficio al Partido Socialista. De hecho, en las encuestas se cae. ¿Quién triunfa? ¿Quién se mueve en ese espacio? El populismo. El populismo es quien se mueve en ese espacio. Cuando tú alientas políticas populistas, cuando tú te niegas al debate racional, cuando tú te niegas a las propuestas y a la elaboración de medidas, quien gana es quien vive bien en ese ambiente. Y quien vive bien en ese ambiente de la bronca, el blanco-negro, el culpable. Porque esto, ¿en qué se resume? Oiga, mire, es que el culpable es este. No, pero ¿cuál es la solución? No importa, yo le señalo el culpable. ¿Cómo se acaba con esto? Matando al culpable. Esta es la esencia de la política populista. Y eso es lo que está haciendo el Partido Socialista. No poner soluciones y buscar culpables. Nosotros ponemos soluciones. ¿Hay un coste en eso? Claro. Y hay un coste que hay que asumir. Y hay que decirles a los ciudadanos que hay que tomar medidas. Y hay que, en política, hay que asumir costes. Y hay que ser valiente. ¿Qué ocurrió durante la pandemia? Que hubo quienes decidimos asumirnos los costes y hubo quien decidió eludirlos. ¿Nos va a costar? Sí. Pero para eso estamos en política. Estamos en política para cambiar las cosas, para asumir los costes y para mejorar el futuro de nuestros ciudadanos. Lo otro, para lo otro, ya están los populistas. La pena es que el Partido Socialista no aprenda esto.